Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez.
Bueno, tema preocupante el de la educación, la formación, el de los docentes, y por eso hablamos hace un momentito con el presidente de ACADE, que son los colegios concertados y privados. Y ahora tenemos ya al otro lado de la línea telefónica al presidente de AMPE, que es el sindicato independiente al servicio del profesorado de la enseñanza pública. Don Pedro Crespo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer tuvieron reunión.
Sí, ayer mantuvimos una reunión, representantes de todos los sindicatos y resto de sectores de la educación en Canarias con el consejero de educación.
Cuéntenos a ver si hay noticias positivas, porque ahora nos acaban de pintar un panorama complicado, ¿eh?
Bueno, la reunión consistió principalmente en manifestar lo que entendemos que son las prioridades, especialmente pensando en el inicio del próximo curso escolar. Uh-huh. En ese sentido, pues cada uno desde nuestro sector pues tomamos nota de lo que planteaban otros sectores y sobre todo hicimos llegar al consejero lo que entendemos que deben ser las prioridades.
Uh-huh. Yo tengo aquí el texto de las propuestas de ustedes, que está compuesto por un montón de comisiones técnicas, cada una muy específica, que ahora trataremos de ellas. Pero la pregunta principal, ¿comienzan las clases? Porque nos acaban de decir que probablemente se vayan a octubre, no a septiembre.
No sabemos. Eso es una de las cuestiones que tenemos que determinar, pues porque desde luego tienen que existir garantías, especialmente de seguridad, y después también una buena planificación. Nosotros lo que planteamos es que tenemos por delante 3 meses y que en 3 meses nosotros creemos que poniéndonos a trabajar nosotros con nuestras aportaciones y, como no puede ser de otra forma, los cargos de la consejería con sus decisiones, pues iré organizando y planificando en distintos aspectos. Bien dices que quizás la centralidad de las aportaciones de AMPE fue en un primer momento el intentar que se constituyan comisiones de trabajo independientes. Uh-huh. Porque hasta la fecha, cuando hemos aportado desde la parte sindical en las mesas sectoriales o en el propio Consejo Escolar de Canarias, como que se mezclaba todo, ¿verdad? Y entendemos que no es la forma adecuada para planificar de una forma eficiente.
Aquí plantean ustedes que se cree una comisión técnica para adecuar los nuevos horarios del alumnado y el profesorado. ¿Cómo?
Sí, esa es una de las comisiones, pues porque estamos viendo que, aprovechando de la experiencia que a todos nos ha cogido un poco a pie cambiado y hemos, si cabe la expresión, escapado como hemos podido, ¿no?, en estos 3 meses. Pero el planteamiento es que se ha realizado, especialmente por parte del profesorado, un horario absolutamente abusivo por aquello de estar en casa, de literalmente buscarnos un poco la vida con diferentes aplicaciones, atendiendo a intentar que no se notase la brecha digital que existe.
Porque hay brecha digital, don Pedro.
Existe.
Pero es existe. Tremenda, no, además. Sí. La brecha digital es tremenda, ¿no, pequeña? Tremenda.
Sí, es verdad que no es que sea a la mayoría del alumnado, no es cierto, pero sí que hay un porcentaje y especialmente cuando hablamos de enseñanza pública no nos podemos permitir que exista. La igualdad de oportunidades tiene que estar en nuestra sociedad y cuando hablamos, como digo, de alumnado menor de edad y nos referimos a la educación, no nos lo podemos permitir. Esa es una de las cuestiones que le planteamos a trabajar en una comisión, que no fuese solamente, bueno, pues vamos a intentar dotar de tablets y de al alumnado y de conexión, vale, eso hay que hacerlo, pero entendemos que hay.
Pero eso, pero eso es un complemento, eso no es la esencia general.
Efectivamente, efectivamente.
Porque, porque yo le digo una cosa, yo tengo a mi hijo, lo tengo estudiando, mi hijo está estudiando todos los días, de hecho acaba de terminar las clases hace la semana pasada, ha estado estudiando todos los días desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero yo a veces entraba en el cuarto y estaba acostado en la cama con los ojos cerrados, conectado a la tablet.
Estaba reflexionando.
No, yo de eso de reflexionando no me creo nada, pero entonces el control a través de las tablets es relativo todavía.
Sí, sí. Yo creo que ahí otra de las cuestiones que le planteamos y que esta requiere de una decisión ya es la adquisición de una plataforma unificada para la enseñanza, cuando hablamos de enseñanza a distancia. Uh-huh. Hasta ahora, como decía, nos fuimos a escapar como pueda, cada uno se ha buscado la vida, hablando del profesorado, con distintas plataformas, y desde ahí pues se ha ido más o menos, eso como digo, escapando, ¿no?
La
expresión muy nuestra. Pero, cara, el próximo curso nosotros pedimos que haya una plataforma unificada en la que se pueda existir un control y algunos centros que ya la tenían incluso antes de esta circunstancia, pero desde luego que son una amplísima minoría.
Ya, pero bueno, esto hay que trabajarlo muy mucho porque hay que dotar presupuestariamente esas partidas para que todo el mundo tenga esas tablets o esos ordenadores en casa. Después en casa, las situaciones cada uno en casa es una historia, porque hay gente que tendrá una habitación para poder estudiar y hay gente que tendrá que estudiar en la cocina o en el salón con el resto de la familia.
Sí, sí, es que esa realidad sí que va a ser muy complicada de evitar. Por eso nosotros apostamos y abogamos por la enseñanza presencial, pero tenemos que ser consecuentes con otra posibilidad que vuelva a existir de vuelta a la suspensión de las clases y también por tema de distanciamiento, y la obligada reducción de las ratios, pues tendremos que intentar compatibilizar esa enseñanza presencial e ideal, como planteamos, con la enseñanza a distancia. Y ahí tenemos que intentar, por lo menos, reducir al máximo esa brecha social y digital que no nos guste existe, ¿no?
Bueno, estamos hablando con don Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE, el sindicato independiente al servicio del profesorado de la enseñanza pública. Don Pedro, otro tema que yo no entiendo, vamos a ver, lo que está claro es que los habitáculos, o sea, las clases no se van a ampliar, no se pueden ampliar, o sea, los habitáculos de las clases estaban ya masificados con 25 hasta 28 y hasta 30 alumnos en algunos casos, y que en la gran mayoría de los colegios va a ser imposible ampliar esos espacios. Eso, primera cuestión. Segunda cuestión, va a ser imposible doblar los turnos, porque para doblar los turnos habrá que contratar más profesores. Yo no sé si va a haber tanto dinero para contratar más profesores. Todo esto me suena a mí que va a ser muy complicado de ejecutar, ¿no?
Hombre, contratar más profesorado, eso va a ser inevitable, entre comillas, y sí, además muy muy deseable, pues porque planteemos las medidas que planteemos y cómo las organicemos, con la actual plantilla es absolutamente imposible acometer las medidas que se van a plantear. Y después lo otro que plantea, precisamente nosotros solicitamos la creación de una comisión para analizar las instalaciones disponibles y después al mismo tiempo hacer frente a la reducción de las ratios en las diferentes islas y en las diferentes zonas educativas. Por ejemplo, la situación de escolarización en las áreas capitalinas y en la zona sur es bien distinta.
Claro.
Y después también la existencia de locales de otras administraciones para su utilización como aulas provisionales tampoco es la misma. Las necesidades pues cambian, ¿no? Entendemos que se tienen que analizar los espacios también de ocio disponibles y articularse fórmulas para evitar el contacto de grupos numerosos de alumnos. Esto es de lo poco que sí parece que va a estar claro.
Pero,
ahí nosotros entendemos que la inspección educativa también tiene un papel aquí primordial, es quien conoce, ¿verdad?, cada zona y ahí adaptarnos. Podrá ocurrir que tengamos a lo mejor un centro, un IE, con muchísimo espacio, muchísimas aulas, y después nos podemos encontrar cercano a un colegio en el que prácticamente no hay espacio. Bueno, pues a lo mejor se podría plantear la utilización de determinados espacios de los IE como aulas de los colegios, provisionalmente, por supuesto, y puntualmente para alguno de los grupos.
Pero, don Pedro, usted,
hay que analizar cada zona.
Pero, don Pedro, usted me está hablando de aula, que está muy bien, pero yo antes de las aulas le hablo de la guagua escolar, primera cuestión. Después le hablo del comedor escolar, segunda cuestión. Después le hablo del recreo de los niños, que los va a meter en jaulas, en el patio, para que no se junten. Estamos hablando no solo de las aulas, es que los niños van en el transporte escolar, muchos de ellos se quedan a comer en los comedores, que todavía no se sabe cómo lo van a resolver, y muchos de ellos tienen que jugar en el patio y hacer deporte, y no sé cómo lo vamos a hacer.
Claro, pues de eso precisamente, de ese no sabemos cómo lo vamos a hacer, es precisamente lo que decíamos, que tenemos 3 meses para intentar planificar el hacerlo de una forma realista, no utópica, y con las máximas medidas de seguridad.
Ya.
Es decir, la propia llegada al centro escolar.
Claro, eso, la propia llegada al centro escolar ya es un caos.
Claro.
Es un caos normalizado, un caos normal.
Claro. Sí, sí. Al que estamos habituados.
Al que estamos habituados, llevamos toda la vida habituados. Pero bueno, todo eso, pero ¿y los comedores? ¿Y después en el recreo que los niños no juegan ya nunca más?
No, tendremos que habilitar horarios distintos. O
sea, y pero se van, don Pedro, se van a juntar, los niños se juntan. Juegan juntos. ¿Qué le decimos? Mire, es que ahora ya no te juntas con nadie, a 2 metros.
No, habilitando, digo, horarios distintos.
Para que no se masifiquen los patios.
Exacto, es decir, horarios distintos y sitios distintos. Claro, dependerá de cada centro.
Ya.
Hay centros que disponen de pabellón de deporte, que disponen de patio, y hay otros centros que ni disponen de pabellón y un patio mínimo.
Y después, don Pedro, ¿y el deporte, que es fundamental en la educación? O sea, fundamental, ¿qué hacemos? ¿Los deportes de equipo ya no los retiramos todos?
No, habrá que mantenerlo, pero adaptándonos a la propia realidad.
Ya.
Es que yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre esa prevención y la famosa ya nueva normalidad. Es decir, tenemos que adaptarnos. Estamos convencidos que ahora mismo no hay nadie que tenga una varita mágica y que diga esto va a pasar así. Porque lo mismo, llegamos a septiembre y esto empieza normal y el brote no retorna. Y bueno, pues perfecto. Ideal, porque ahí retornaríamos a nuestra práctica habitual docente normal presencial. Pero ¿qué ocurre cuando empecemos? Tenemos que ir en principio con medidas preventivas. ¿Y qué ocurre también? Que otro de los planteamientos, si vuelve a haber otro brote fuerte que conlleve otra vez un, entre comillas, volver a encerrarnos. Si, tenemos que estar preparados para eso.
Y
sin alarmismo, sino viendo posibles escenarios y planificar para ello. Es decir, es evidente, la actividad deportiva es que, vamos, no es que sea deseable, es que es necesaria,
uh-huh.
O sea, está clarísimo. Y el contacto entre los niños y las niñas, que es fundamental también.
Por supuesto, por supuesto.
Socializar, es decir, todo eso tenemos, pero bueno, dentro de esas medidas, pues parece que uno de los planteamientos es intentar como localizar mucho el contacto de grupos en el propio centro, por si surgiese un brote, saber cómo acometerlo, ¿no? Que no afecte a todo la comunidad escolar. Es una de las medidas que en principio parece que no es lo ideal, pero claro, es decir, entre estar en casa, donde no hay contagio, desde luego, pero no se puede realizar una actividad presencial, e intentar plantear otras medidas más adaptadas a esa reducción de alumnos y alumnas, pues bueno, yo creo que ese es el reto, que desde luego que no es fácil, ¿no?
¿Ustedes han previsto que cuando llegue el invierno hay una cosa que se llama el brote de la gripe, que ya no sabremos después si es gripe, si es el virus?
Claro, no somos personal sanitario para
prever. Supuesto, por supuesto, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder eso?
Claro, pues lo que tenemos es que estar, pues es lo que comentaba, estar preparados para que eso pueda ocurrir a diferentes niveles. O sea, puede ser a un nivel no excesivo, que la enfermedad no tenga la virulencia que ha tenido ahora, y entonces, bueno, pues se puede mantener esa actividad presencial con las medidas que planteábamos, o que sea totalmente fuerte, que también hay quien lo dice, ¿no?, los propios expertos, que puede ser hasta más fuerte que la que ha ocurrido ahora en toda España, en todo el mundo. Entonces, tenemos que estar preparados, porque lo que sí que estamos convencidos es que no nos podemos permitir el lujo de que un curso escolar completo pase casi como sin haberlo notado. Eso sí que podría repercutir muy en negativo en la enseñanza, y bastante a la cola estamos.
Sí, desgraciadamente en Canarias estamos ahí, no bastante, estamos en la cola en este tema. Pues, don Pedro, es un reto muy complicado, muy complicado, muy complicado.
Sí lo es. Lo comentábamos ayer cada uno desde su sector y en conversaciones con el propio consejero. Es un reto difícil, pues ya no solamente por la necesidad de medios. Ya cuando planteamos la necesidad de cumplir la Ley Canaria de Educación, de llegar al 5% del PIB en el 2022, vaya, ya es que no va a quedar otra, ¿verdad? Ese aumento presupuestario es absolutamente necesario, pero es que incluso partiendo de poder contar con esas partidas, la propia organización, como en determinadas cuestiones que estamos comentando, es muy compleja. Muy compleja, no puede ser igual para todos los centros, porque las realidades son diferentes.
Todos los centros son diferentes.
No puede ser las medidas que planteemos igual para una etapa de infantil que para una etapa de bachillerato o de formación profesional. Es obvio que no puede ser igual.
Ya.
Es decir, entonces, ahí es donde tenemos que ver también el tema de la propia conciliación. Nosotros insistimos mucho en que los centros educativos no son aparcaderos de niños, donde dejamos a los niños para poder ir a trabajar. No. Ahora, es evidente que contribuye la práctica docente y ese estar los niños en los centros educativos a la propia posibilidad de trabajo de la familia. Entonces, claro, hay que intentar compatibilizar todo, y eso es lo que, desde luego, que es un reto, no sé si ilusionante, porque la ilusión no es mucha para tener que paliar todas estas dificultades que tenemos, ¿no? Pero desde luego que sí que, al menos en la parte que toca al profesorado, lo vivimos con necesidad de garantía y de concreción por parte de la administración, pero también con ilusión por tener un reto que al que tenemos que contribuir desde nuestra posición de profesorado.
¿Y no será, don Pedro, más fácil? Porque claro, todo esto al final se resume en que hay que inyectar pero muchísimos millones de euros para que funcione como creemos que puede ser mejor. ¿No será más fácil hacer test a todos los profesores y a todos los alumnos? ¿Y será al final más barato?
Yo creo que no solamente es cuestión de hacer los test, que podría ser una salida, sino que al mismo tiempo hay que plantear las otras cuestiones, pues porque, por lo que decía, no podemos permitirnos, si en un centro, por imaginarnos, da positivo algún alumno o algún profesor, ¿qué hacemos en ese momento?
Bueno, habrá que tener...
¿Todo el mundo para su casa y no tenemos enseñanza?
No, habrá que tener unos protocolos. No.
Claro, ahí es donde vamos. Esas otras las cuestiones también, otras las comisiones que planteábamos, el intentar ver qué hacer cuando surja una... Porque
van a surgir.
Normal es que vaya a surgir.
Sí.
¿Cómo actuar en ese caso? Y que todos tengamos claro cuáles tienen que ser las medidas a determinar en ese momento.
Y que no se pare el sistema cuando ocurra.
Claro, ese es uno de los problemas que tenemos que acometer, pero para ello tenemos que estar preparados, hay que preverlo. Ojo, cuarentena, pues tendrán que, se suspende la actividad docente en el centro, todo el mundo a la casa, el que ha tenido contacto con ese alumnado, y durante 15 días o durante 3 semanas, depende de cómo lo planteen las autoridades sanitarias en ese momento. Pero en ese momento hay que seguir con la actividad educativa. Si eso no podemos pararlo, salvo evidentemente el que tenga síntomas ya más fuertes de la enfermedad, pero el resto tenemos que seguir pues dando clases y recibiendo aprendizajes para poder adquirir esos aprendizajes y esas competencias necesarias en educación. Si no, sí vamos perdidos. Y eso, insisto, ese es el principal reto que nos estamos acometiendo, y y que es conveniente el separarlo. Es como, si te fijas, ahora estamos comentando diferentes aspectos, normal porque es el fruto de la entrevista, ¿no? Pero cuando nos ponemos todos a intentar negociar y buscar salidas con la propia administración, en ocasiones nos ha ocurrido esto mismo, que hablamos de un tema, después salimos del otro, pues tendríamos que, no. Nosotros insistimos mucho en esto y el consejero en principio lo vio con buenos ojos. No sé si al final no sabemos lo que durará, ¿verdad?
El consejero es temporal. El consejero va a ser temporal.
Sí, sí, lo manifestó desde el principio el propio presidente y él mismo ayer incluso lo volvió a recordar, que su planteamiento es dejar preparado en lo posible esa planificación. Y en cualquier caso, independientemente de cuándo se incorpore la nueva cabeza, ¿verdad?, que tenga ya más o menos trabajo preparado.
Don Pedro Crespo, presidente de AMPE, Sindicato Independiente al Servicio del Profesorado de la Enseñanza Pública. Le agradecemos que haya estado un ratito con nosotros. La tarea que tienen es complicadísima. Les deseamos todos los éxitos del mundo,
Sí. Sí, yo creo que es como la propia vocación docente, que solamente el que la tiene y el que la vive es el que disfruta de ella, ¿verdad? Es ilusionante, pero en este caso, al mismo tiempo también preocupante, y los profesorados estamos preocupados con lo que pueda venir y por eso, como decíamos, hay que ponerse manos a la obra las administraciones, que son las responsables, y desde luego que contar con la colaboración de AMPE, claramente como representante del profesorado.
Don Pedro, muchas gracias por atendernos.
De acuerdo, un placer y un saludo a todos. Y si